45 minutos, vamos a estar juntos hasta las 6 de la tarde. Hoy es miércoles, día 4 de noviembre, así que tenemos tertulia, como suele ser habitual cada miércoles, y ya hemos anunciado quiénes van a ser los que nos acompañen hoy, y con ellos desgranemos la actualidad de Málaga y provincia. Antes de entrar en materia, si te parece, vamos a repasar, vamos a bucear en la página web de COPE Málaga para saber lo que te puedes encontrar en ella si te asomas a la misma a esta hora. Como siempre, los datos, últimos datos del COVID-19. Málaga vuelve a alcanzar los 300 ingresos por coronavirus en un día, con dos fallecidos. En las últimas 24 horas se han detectado otros 334 contagios por coronavirus en la provincia malagueña. También, si entras en la página web de COPE Málaga, te puedes enterar de algunas de las personas más ricas de Andalucía según la revista Forbes. Y te puedes enterar que en el número 40 tienes al primer andaluz, que es malagueño, es el dueño de la empresa de moda infantil Mayoral, se llama Rafael Domínguez de Gor, con una fortuna de 500 millones de euros. Así que ya sabes, ahí en nuestra web tienes el nombre y apellido del malagueño más rico, según la revista Forbes. Y también entrando en la página web te puedes enterar sobre todo de una noticia que tiene que ver con el paro. Málaga lidera la subida del paro en España, con casi 7.000 desempleados más en octubre. En el último mes se han contabilizado casi 26.000 trabajadores afectados por un ERTE en la provincia malagueña. Esas son las tres noticias más destacadas de la página web de COPE Málaga, si te asomas a ella ahora. Pero hablando de web, escucha. Que tu cuerpo a mi lugar favorito. Ya sabes que desde ayer tenemos un concursete en marcha. En cope.es/Málaga te ponemos a prueba con 7 preguntas para que demuestres lo que sabes sobre la ciudad de Málaga y el entorno que la rodea. Puedes participar pinchando en nuestra web en la noticia, una que aparece ahí con una imagen de un espeto de sardinas. Pues ahí en esa noticia se titula Concurso Cuánto Sabes de Málaga, con los amigos de M Cocinas y Armarios. Pues ahí puedes pinchar. El concurso se va a llevar a cabo hasta el próximo 16 de noviembre y el nombre del ganador se dará a conocer el martes 17 de noviembre a través de cope.es/Málaga, a través de nuestra web, y también se comunicará en directo en la emisión local nuestra, tanto del programa La Mañana Herrera en COPE más Málaga como el de Buenas Tardes Málaga. El premio para todos aquellos que quieran participar, pues los lectores de cope.es/Málaga, de nuestra web, que acierten el resultado de las 7 preguntas del concurso, entrarán en un sorteo, y el ganador de ese sorteo obtendrá un almuerzo cena en el restaurante Los Mellizos, valorado en 100 euracos. Dicho esto, entra en la web, participa y suerte. Una pausa y empezamos. En serio, quiero
que me quieras. COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Durante estos días te estamos contando en diversos momentos de la semana, en diversos momentos de nuestra programación, cosas que tienen que ver con la celebración de un día muy especial el próximo domingo. Me refiero a la celebración del Día de la Iglesia Diocesana. Es el domingo, día 8. Con ese motivo estamos recabando información de algunas entidades que de una u otra manera colaboran con este día y además están haciendo una buena labor. Es el caso, por ejemplo, de una campaña solidaria con las familias más necesitadas que pusieron en marcha en plena pandemia los amigos y los miembros de la cofradía de Viñeros. Hermano mayor de Viñeros, José Manuel Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va la campaña, por cierto? Porque no sé si todavía sigue en marcha, si está vigente o ya la campaña se cerró definitivamente.
Bueno, en principio la campaña la realizamos la Hermandad de la Columna de Gitanos, uh-huh, y Viñeros. Fuimos los propulsores sobre el mes de mayo. Y a raíz de ahí pues surgió la segunda campaña, que es la que ha finalizado hace poco, con una recogida de unos 10.000 kilos, 10 toneladas de alimentos, que es repartida por distintos centros, de comedores, de cáritas parroquiales y asuntos sociales del Ayuntamiento de Málaga.
Uh-huh. ¿Y esa campaña a cuánta gente ha llegado, aproximadamente?
No sería capaz de decirte, pero la verdad es que creo que bastante por la inmensidad de alimentos que pudimos recoger.
Uh-huh. Al final, ¿cuántas hermandades y cofradías se han sumado?
Pues el tema es que empezamos, como te he dicho al principio, Gitano y nosotros en mayo, tras 9 Semana Santa, nos propusimos darle fuerte el abrazo sociales.
Uh-huh.
Y a raíz de ahí, pues la segunda campaña, pues gracias a Supersol, nos ofreció la posibilidad de contar con 20 supermercados. Y a partir de ahí, pues, nos sumamos unas 20 cofradías.
Ajá.
Y hermandades.
¿Y cómo se canalizó toda esa ayuda? ¿Todo lo que se recaudó, cómo se canalizó? ¿A través de quién?
Pues todo lo que se recaudó se canalizó en la Casa Hermandad de Viñero. Luego cada hermandad fue con sus necesidades, fue cubriendo encargas parroquiales, como he dicho antes, a comedores sociales, y una gran parte fue también al ayuntamiento, para el tema de obras sociales de asuntos sociales del ayuntamiento.
Uh-huh. Oye,
perdón.
José Manuel, dime.
No, perdón.
No, te decía que ahora estamos hablando de una campaña que ya se ha realizado, se ha celebrado, pero claro, estamos con vistas o la vista puesta en ese día de la Iglesia Diocesana que se celebra el día 8. ¿Vais a hacer desde las cofradías y desde la vuestra en particular, desde Viñeros, alguna cosa especial?
Bueno, nosotros en principio, como creo que todas las hermandades, estamos con las obras sociales, estamos bastante implicados, y de momento ahora mismo no, o sea, para esta fecha concreta no, pero tenemos pensado para mediados de diciembre, si esta pandemia no lo impide y podemos tener facilidades y accesibilidad al tema de los supermercados, realizar otra gran recogida con las 20 cofradías, digamos, que no pudieron estar en la primera convocatoria.
Uh-huh, fenomenal. Pues ojalá haya éxito y sigamos de alguna manera aprovechando que esta pandemia nos está trayendo por la calle la amargura, pues por lo menos estemos sacando alternativas para hacernos fuerte y echar una mano a toda aquella gente que lo está pasando mal, como es el caso de lo que habéis hecho vosotros. José Manuel Díaz, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esa iniciativa.
Nada, a vosotros muy buenas tardes y nada, y mucho ánimo y que salgamos pronto de esta maldita pandemia.
Ojalá sea así. Gracias, hasta luego. Escucha esto. Esta música va a sonar el próximo viernes 7 de la tarde en el Teatro Cervantes. Bueno, ya sabes que estamos intentando sacar fuerzas de flaqueza, ¿verdad? Intentando llenar nuestros espacios escénicos de música, de teatro y de actividad. Y afortunadamente, pues el Festival de Jazz, pues aunque sea con aforos reducidos, con mascarillas, etcétera, etcétera, pues afortunadamente, como digo, llega por fin en la edición de este año, llega a la ciudad de Málaga. Y una de las primeras actuaciones va a ser la que tengamos este viernes, la de la Cuban Jazz Syndicate, y ahí está ese baterista y voz de la banda, Michel Olivera. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes que nos escuchan.
Me imagino que contentísimo con que podamos llevar por fin música de jazz al Teatro Cervantes en este Festival Internacional de Jazz, el número 34 ya, a pesar de que el coronavirus nos quería jugar una mala pasada, ¿verdad?
Pues sí, estamos muy contentos por parte de toda la banda, por parte de todos los músicos, los artistas, yo creo que por parte del público, me imagino también, estamos muy contentos de poder ir a Málaga, de que se pueda realizar este festival, esperemos que sí, finalmente, hasta el último momento realmente no sabemos, pero yo creo que sí que va a ser, que va a salir adelante y que va a ser una gran fiesta de música y de energía, ¿no?, para compartir con todos y recargar un poco las fuerzas que sí que han estado un poco, pues, están un poco bajas después de todo esto que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que es un buen momento para conectar y seguir adelante, ¿no?, para seguir.
¿Tenéis la sensación, Michel, que ahora cada vez que subís a un escenario, no vosotros, sino cualquier músico, y que tenéis la oportunidad otra vez de enfrentaros al público, aunque sea bajo mínimos, tenéis la sensación de que lo hacéis con más ganas que a lo mejor lo hacéis antes en otros conciertos?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es algo que puede que esté pasando mucho ahora. A mí me está pasando y yo creo que a muchos compañeros también, porque de alguna manera, ¿sabes? Llevamos toda la vida haciendo conciertos, toda la vida creando música, toda la vida compartiendo con el público y al final se vuelve un poco también una rutina, ¿no? Y en ciertos momentos pues se pierde, no se pierde la magia, pero sí que es como una rutina, ¿no? Entonces, pues ahora, después de tantos meses sin poder tocar, de la, toda la incertidumbre que existe, si no sabes si vas a hacer los conciertos y tal, el día que te subes, el día que estás allá arriba, es como que intentas, sí que disfrutando al máximo, porque realmente, de verdad, no se sabe si va a ser el último.
Está claro. Oye, te has rodeado de un montón de maravillosísimos músicos para el concierto del viernes, incluyendo nada más y nada menos que a Pepe Rivero al piano. ¿Qué vais a ofrecer? Porque el repertorio de la Cuban Jazz es bastante sólido y bastante amplio. Habréis elegido cosas especiales por aquello de que casi es una vuelta a los escenarios, ¿no?
Sí, a ver, realmente ha sido una coincidencia un poco que nosotros este año pues hemos lanzado este nuevo proyecto, el de Cuban Jazz Syndicate, que cariñosamente le decimos el sindicato de la gozadera.
Vale, vale.
Para que todos ya estén informados. Entonces, hacemos un repertorio que son mayormente canciones de mi autoría y canciones del maestro Pepe Rivero y del maestro también Carlos Alduí, que viene a la trompeta. Uh-huh. Entonces es un poco esa la mezcla, porque realmente por tiempo no nos da tiempo a hacer más música, porque imagínate la cantidad de música que podríamos hacer en un concierto de una banda donde hay tan buenísimos artistas. Sería, vamos, 3 horas estaríamos tocando ahí si nos dejaran, pero por cuestión de tiempo al final tenemos que hacer un poco más limitado, pero vamos, que el repertorio que traemos es para disfrutar, para todo tipo de público, para que la gente viaje a través de la música que traemos y sienta y se emocione.
Qué bueno, qué bueno. Pues la verdad es que vamos a disfrutar muchos los que vayamos el próximo viernes al Teatro Cervantes, 7:00 p.m. Recuerda que han cambiado los horarios, que se adelantan una hora lo que habitualmente o los horarios habituales. A las 7:00 p.m. tenemos a este sindicato de la gozadera, como decía Michel Olivera, en el escenario del Teatro Cervantes y nos van a hacer, sin duda alguna, disfrutar muchísimo. 7:00 p.m, viernes, Teatro Cervantes, esa Cuban Jazz Syndicate, el sindicato de la gozadera. Michel Olivera, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo fenomenal y enhorabuena por volver otra vez a los escenarios.
Muchas gracias a ustedes. Nos vemos este viernes.
Gracias. Abrimos las puertas ahora a la investigación de la UMA, como solemos hacer habitualmente y últimamente lo hacemos mucho, ¿verdad? Cosa que nos agrada bastante porque así nos podemos enterar. Es que, claro, son tantas cosas las que hace la universidad en materia de investigación que casi tendríamos que dedicar espacios diarios para hablar de todo esto. Y es casi lo que estamos haciendo también, hay que reconocerlo. Bueno, uno de ellos nos ha llamado mucho la atención porque es un proyecto que habla de una cámara marciana que simula la atmósfera de Marte. Antes los de la NASA tenían que irse a Río Tinto, a Huelva, pues para allí hacer algún tipo de pruebas relacionadas con una simulación parecida a esas condiciones, sobre todo químicas, ¿verdad?, que tiene la zona de Río Tinto y el propio río, para hacer algunas simulaciones relacionadas con las investigaciones posteriores que se iban a hacer en Marte. Y ahora resulta que aquí en Málaga tenemos una cámara marciana que simula esa atmósfera. El catedrático de Química Analítica de la UMA, Javier Laserna, está al frente del equipo que está trabajando con esa cámara. Javier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, antes de nada, aclárame y aclárale a los oyentes. Cuando hablamos de una cámara marciana, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, nos estamos refiriendo a una cámara para simular las condiciones de la atmósfera marciana, o mejor dicho, el ambiente marciano, porque uh-huh. la atmósfera es una parte, pero hay otras partes que componen la atmósfera. Por ejemplo, la irradiación solar es una de las características que nosotros podemos simular dentro de nuestra cámara. Por tanto, esto pertenece al ambiente. También podemos hacer simulaciones del viento, porque en Marte hay viento, porque la atmósfera, aunque es muy fina comparada con la atmósfera de la Tierra, pero hay viento y hay tormentas de arena, etcétera. Uh-huh. Pues nosotros podemos simular el viento dentro de la cámara, no las tormentas de arena, sí. No podemos hacerlo ni queremos, uh-huh. pero podemos simular también la temperatura, la presión y la composición de la atmósfera, porque la atmósfera de Marte es muy diferente de la de la Tierra. Aquí tenemos nitrógeno y oxígeno, y allí la mayoría de la atmósfera está constituida por dióxido de carbono.
Uh-huh. Oye, una cosa, dentro de esa cámara se puede entrar un ser humano, alguno de vuestro equipo entra, evidentemente supongo que con todos los pertrechos necesarios, porque si entramos en una atmósfera parecida a la de Marte, eso no tiene que ser nada bueno para el ser humano, ¿no?
No podríamos, por muchas razones. En primer lugar, porque la temperatura a la que nosotros estamos haciendo nuestros ensayos de simulación tiene un máximo de 0 grados centígrados y un mínimo de 70 bajo cero.
¡Qué fuerte!
Segundo, la presión, como he dicho antes, es la centésima parte de la presión que hay en la Tierra, y además el CO2 no es respirable. Por tanto, no tendría sentido introducir una persona en este ambiente. Uh-huh. Lo que sí podemos hacer es introducir minerales y rocas que son análogos a los que sabemos ya que se encuentran en Marte. Uh-huh. Y entonces, con esos minerales y esas rocas, hacemos modelos de respuesta a nuestros instrumentos. Nuestros instrumentos de medida dentro de la cámara son idénticos, muy parecidos, a los instrumentos de medida que lleva el rover, que ahora mismo está en crucero desde la Tierra a Marte y que aterrizará en Marte el día 18 de febrero de 2021.
Uh-huh. Bueno, y Javier, todo esto que estáis haciendo con esta cámara marciana que tenéis en la UMA, ¿todo esto qué utilidad tiene? ¿Para qué nos va a servir, no sé si a nosotros los mortales o a los científicos que estudian Marte o que están intentando averiguar si hay agua allí, si podemos irnos a vivir en un futuro no muy lejano o qué?
Sí, la misión esta de Mars 2020, que lleva el rover Perseverance, tiene una misión fundamental: evaluar la habitabilidad de Marte. La habitabilidad quiere decir si se puede determinar que ha habido vida o que hay vida en Marte en el momento actual, y también estudiar las condiciones en las que podríamos ir en un futuro a establecernos allí o visitarlo para una visita temporal solamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros lo que pretendemos es dar soporte a esa misión simulando las condiciones y poder hacer ensayos en las mismas condiciones que Marte. Yeah. Eso es una parte de las aplicaciones más importantes de la cámara. Uh-huh. Pero a su vez, la cámara la hemos diseñado como una plataforma de experimentación. Es decir, cualquier grupo de investigación o empresa o universidad puede venir a nuestra cámara y hacer ensayos que no tienen que ser necesariamente los ensayos que nosotros estamos haciendo para la misión. Uh-huh. Pueden ser ensayos de durabilidad de materiales. Por ejemplo, tenemos ahora mismo en contacto y en negociación con una empresa de Eslovaquia que quiere probar unos polímeros que van a desplazar en un futuro a Marte, y quieren probarlos en ciclos de estrés dentro de la cámara. También podemos hacer ensayos de crecimiento bacteriano, también podemos hacer ensayos de sensores, cómo aguantarían las condiciones de Marte o de otros planetas. La cámara está preparada para simular otras atmósferas de otros cuerpos celestes, por ejemplo, de asteroides o de la Luna. Entonces, la cámara puede servir para muchas cosas y aunque estamos empezando con su uso, pero estoy seguro que en el futuro nos dará una cobertura a muchos tipos de experimentos.
Uh-huh. Javier, tú sí, en un futuro cercano se montan viajes a Marte, ¿tú irías?
Yo sí. Los estudiantes, de hecho, me han comprado billete de ida.
No será verdad.
Me han dicho que ¿sí? El billete de vuelta me lo compré allí.
O sea, que lo que quieren es perderte de vista en todo caso, ¿no? ¿Tú crees que está muy lejos eso de poder viajar un ser humano normal y corriente que no sea un astronauta, no sea alguien preparado específicamente para ello? ¿Está cercano eso de que podamos viajar a Marte o esto es una ilusión?
Bueno, las primeras misiones tripuladas que se están tratando de una forma seria, de manera oficial, están previstas para la década de 2030. Uh-huh. Hemos oído muchas imaginaciones o palabras imaginarias sobre si se va a hacer una misión a corto plazo, que se ha hablado del 2018, luego se habló del 2020, uh-huh. Ahora se está hablando de que habrá misiones tripuladas en 2022. Eso no es realista. Lo que es realista es que habrá misiones tripuladas probablemente con la idea de volver en la década de 2030. Hay que tener en cuenta que ahora mismo, de todas las misiones que se han mandado a Marte, solo la mitad de las misiones que se han mandado han podido aterrizar con éxito. Uh-huh. El resto de las misiones han fracasado, o se han estrellado, o se han perdido, o se han pasado del planeta, etcétera. Entonces, la probabilidad de aterrizar ahora es solamente del 50%. Aunque en este sentido la NASA tiene muchísima más experiencia y casos de éxito que las demás agencias espaciales. Uh-huh. Pero eso es aterrizar. Ahora tenemos que salir de allí y volver.
Claro.
Y eso es algo, una tecnología que todavía no está desarrollada.
Y tus alumnos lo saben perfectamente. Por eso te quieren comprar el billete de ida, pero el de vuelta búscate la vida, ¿no?
Está claro. Que me lo compre allí, sí.
Está claro. Javier Laserna, es súper interesante que la UMA de Málaga, que la Universidad de Málaga esté trabajando en este tipo de cosas. Fíjense lo que estamos hablando, una cámara marciana que simula la atmósfera de Marte y se está haciendo aquí en nuestra ciudad y en nuestra universidad. Javier, enhorabuena por el trabajo y suerte.
Muchas gracias por la llamada.
Gracias. Vamos muy rápidamente porque nos separan 3 minutos de las 5 de la tarde, simplemente a aportar o saber cómo va a Flamencate, que es algo muy interesante que está trayendo el Teatro Cánovas y que esta misma tarde lo van a poder disfrutar muchos niños. Y para eso lo mejor es hablar con el coreógrafo, bailador, pedagogo e investigador, José Galán. José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te hemos sacado el ensayo, me parece, ¿no?
Sí, totalmente, nos queda poquito ya para hacerlo.
Sí, sí, y a nosotros poquito tiempo para irnos al boletín de las 5, así que en 2 minutos me tiene que resumir qué es lo que estáis haciendo y qué es lo que vais a hacer esa tarde con los niños para enseñarles el flamenco.
Pues lo primero es una celebración, ¿no?, porque estamos de enhorabuena, que cumple ya 10 años el flamenco como patrimonio de la inmaterial de la humanidad, a la misma vez que nuestra compañía, porque en el mismo año, en el 2010, es cuando nació nuestra compañía, y es uno de los espectáculos que tenemos para un público familiar o infantil. Es un acercamiento pedagógico para quien no conozca o conozca el flamenco, pues para que profundice tanto en el arte como en la cultura que nos representa, ¿no?, Andalucía.
Uh-huh. No solamente hoy se va a hacer, me parece que tenéis otras funciones más para niños en el mes de noviembre, ¿no?
Exactamente, sí, vamos ahí a diferentes provincias de Andalucía por el hecho de eso, ¿no?, de la conmemoración del flamenco como patrimonio de la humanidad, y la verdad que nos tenemos que acordar todos los días del año, no solamente ahora en noviembre.
Uh-huh. ¿Qué niños son los que participan? ¿Entre qué edades, José?
Participan de público.
Nosotros, sí, de público, claro, me refiero. No como elenco artístico, no, de público.
A partir de los 6 años está concebido más o menos el espectáculo. Uh-huh. Pero vamos, que muchas veces gusta incluso más a los padres que a los niños, porque ya, la verdad que es muy divertido y es didáctico, así que... Estoy muy contento de estar aquí en Málaga esta tarde.
Qué bien, qué bien. ¿A qué hora lo tenéis esta tarde en el Cánovas?
Ahora a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde.
Con, o sea, la mitad de la cara maquillada.
En dos minutos lo tenéis. Oye, pues José, gracias por atendernos, por salirte de ese previo a lo que va a ser ese espectáculo a Flamencate que vamos a poder ver aquí en el Cánovas esta tarde, o disfrutar en este caso muchos niños a partir de 6 años, aprovechando esa conmemoración del flamenco como bien de interés cultural de la humanidad. José, gracias por atendernos y suerte para esta tarde. Que vaya todo bien.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Y estamos al filo ya de las 5 de la tarde. Vamos a enterarnos de lo que pasa por ahí fuera, lo que pasa en España y el mundo. E inmediatamente después seguimos desde aquí, desde la sintonía de COPE más Málaga, y ya abordando la tertulia de los miércoles con Arancha López, con Jorge González, con Rafael Estades, con el Morta. Vamos a saludarlos enseguida y a desgranar los temas de actualidad de la capital malagueña y de su provincia. No te vayas. Las 5 de la tarde, 10 y... iba a decir 10 y no, las 5 de la tarde, 12 minutos, 12 minutos sería en todo caso. Los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar, hasta las 6 seguimos juntos, enseguida abrimos ya las puertas a nuestra tertulia, pero antes, como siempre, nos pasamos por la redacción de informativos para actualizar todo lo que tiene que ver con Málaga y provincia. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Málaga vuelve a alcanzar las 300 hospitalizaciones por coronavirus, una cifra que nos recuerda la de hace algunos meses, 300 hospitalizados por la pandemia, de los que 43 están en la UCI. Es casi el doble de ingresos que hace un mes. Y vamos con más datos. En un día, Málaga ha sumado otros dos fallecidos por COVID-19, 496 víctimas en total, y se han detectado otros 334 contagios. Así que la provincia supera los 24.600 positivos acumulados en la pandemia. Sobre los brotes en residencias de mayores, las novedades son estas. Aumentan los casos a 24 en la residencia del Carmen de Marbella, 51 casos en el centro Vallesol de Teatinos, 20 en la residencia Parra Grossi de Ronda y 30 positivos en la residencia Gerón de Archidona. Y ante la evolución de la pandemia, Andalucía prepara el plan 4.500, te lo estamos contando, para afrontar esa cifra de ingresos que en Málaga se activaría en un escenario de 422 hospitalizaciones y 63 pacientes en UCI. Ahora mismo tenemos 300 ingresos, como decíamos, de los que 43 son en unidad de cuidados intensivos. Y llegados a este escenario, se recurriría a las 926 camas que hay disponibles en el hospital auxiliar que sigue montado en el polideportivo de Carranque y las que hay en la residencia de tiempo libre de Marbella, donde se derivaría a los pacientes menos graves. Por cierto, la Junta va a repetir el cribado masivo de coronavirus en Almáchar el próximo lunes y además se hace un primer testeo en el Borje hoy y el viernes en Periana, tres localidades del Distrito Sanitario de la Axarquía que tienen las peores tasas de incidencia de la zona. Y además del coronavirus, otro dato del día es el del paro. Málaga es la provincia española en la que más ha subido el desempleo en octubre. Casi 7.000 nuevos parados en un mes. Actualmente hay 191.000 personas inscritas en las listas del SAE, según el Ministerio de Empleo. Son casi 7.000 parados más en un mes. Y escucha este dato, 47.000 parados más que hace un año. Por sectores, lo previsible. La mayoría de esos nuevos desempleados proceden del sector servicios. 6.000 de los 7.000 desempleados. Y ha subido el paro y ha bajado la afiliación a la Seguridad Social. Hoy en Málaga hay 606.000 trabajadores afiliados, 600 menos que el mes pasado y 30.400 cotizantes menos que hace justo un año. Y un último dato sobre los ERTE. En octubre en Málaga se han contabilizado casi 6.500 con casi 26.000 trabajadores afectados. Y Málaga va a cerrar este año con una pérdida de 9.300.000 turistas, es decir, con una caída del 71% en comparación con 2019. En el plano económico supone un descenso en los ingresos de 10.400 millones de euros. Es la previsión que hoy hacen desde Turismo Costa del Sol, entidad dependiente de la Diputación de Málaga. Entre enero y septiembre han descendido un 80% los viajeros procedentes del Reino Unido alojados en hoteles y apartamentos, siendo la disminución mayor en cuanto a la llegada de estos turistas al aeropuerto de Málaga, que ha caído un 85%. Y hoy la Junta de Andalucía ha aprobado en el Consejo de Gobierno su proyecto de presupuestos para 2021, un proyecto que ahora podrá recibir las aportaciones de los grupos de la oposición y que en todo caso tendrá que someterse a votación en el Parlamento. Bueno, ya conocemos la cantidad que recibirá Málaga, 263 millones, 50 más que para este 2020. Se incluyen en esos 263 millones 10 y medio para la construcción de equipamientos sanitarios y adaptación y mejora, pero no se especifica en principio partida concreta para el tercer hospital de la capital. Si aparecen reflejados 500.000 euros para el Hospital de Alta Resolución de Estepona y 1,5 millones para la renovación de equipamiento clínico. Una de las grandes cantidades que se incluye, como viene siendo habitual, es para el Metro de Málaga, una infraestructura para la que se especifican 34 millones de euros, aunque el suburbano contará con 83 millones más para los gastos de explotación. Los presupuestos de la Junta no incluyen, por cierto, partida alguna para el río Guadalmedina. Destacar que habrá una partida genérica orientada a la pandemia dotada con 450 millones de euros para toda la comunidad, para toda Andalucía, lo explica el consejero de Hacienda, Juan Bravo.
Tenemos que ser previsores para lo que nos puede venir en el año 2021, que a día de hoy tenemos que reconocer que no conocemos lo que va a pasar. Y nos parecía correcto y lógico hacer una reserva de 450 millones. Y aquí también quiero destacar el compromiso del resto de las formaciones políticas en cuanto a asumir que ese dinero no será utilizará hasta que no tengamos bien avanzado el año 2021. En segundo lugar, tenemos una partida, que es el React-EU, en el cual la ministra María Jesús Montero ha dicho que son 8.000 millones para las comunidades autónomas. De ese importe ustedes no verán nada en el presupuesto.
Y en página de sucesos, la Policía Nacional ha detenido en la capital a un joven de 22 años por amenazar a su madre, con la que convive, y agredir además a su padre cuando este intentaba mediar. Según los agentes, el arrestado tuvo una discusión con su madre durante la que destrozó varios muebles de la vivienda y amenazó de muerte a su madre, quien solicitó auxilio a su expareja, padre del joven, que también fue agredido al intentar mediar en la disputa. Esta situación se había producido en ocasiones anteriores, aunque no constaban denuncias. El joven detenido ha sido puesto a disposición judicial.
Pues por ahí pasa la actualidad de Málaga y provincia a esta hora. Gracias, Andrés. Todo lo que quieras y más lo tienes en la web de COPE Málaga a tu disposición. Enseguida abrimos nuestra tertulia. Vuelta de pausa.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Tus programas en directo o a la carta en cope.es/Andalucía. Noticias al momento o a la hora que quieras. Tú eliges.
Así es la web de COPE Andalucía. Elígenos.
Elígenos.
Café Central.
Café Central es mucho más que solo café. Son comidas y cenas en familia, entre tapas y platos típicos malagueños. Son noches de cócteles y risas junto a tus amigos. Y por supuesto, son los mejores cafés de especialidad del mundo, tostados por nosotros mismos. ¿Aún piensas que solo servimos café?
Tú, que tanto presumes de todo lo que sabes de Málaga. Sí, tú. Ahora por fin tienes un rival a tu altura. ¿Aceptas el duelo? Entra en la web de COPE Málaga y responde a nuestro cuestionario. Podrás llevarte un fantástico premio.
¿No crees que debieras pensar que eres afortunado?
¿Cuánto sabes de Málaga? Demuéstralo. Un reto ofrecido por M Cocinas y Armarios.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde y 19 minutos. Entramos ya en tertulia de actualidad, de cosas de Málaga y de su provincia, que hoy queremos desgranar con tres tertulianos que se suman como novedad en esta temporada. Vamos a comenzar por las damas. Arantxa López, periodista especializada sobre todo en gastronomía. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues yo estoy bastante bien, espero que tú también.
Yo sí, estupendamente. El COVID me trata estupendamente bien, así que no me puedo quejar. Vamos a saludar también a Jorge González, director del Hotel AC Málaga Palacio. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Te va bien con el COVID? ¿Te va bien?
Bien. De momento bien, ¿no? No se ha pegado a mí, así que puedo decir que me va bien.
Fenomenal, pues me alegro. Y el tercero, el Liza, Rafael Estades, el Morta, es humorista, es multiinstrumentista, que antes Emilio Guerrero no se lo creía. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, Arantxa, buenas tardes, José. Encantado de saludarte, tío.
Muy bien, muchas gracias. Igualmente, gracias por estar por aquí. ¿También te trata bien el COVID o qué?
Pues la verdad es que hasta el día de hoy, afortunadamente, tanto yo como toda mi familia estamos exentos de COVID. Pues también porque estamos guardando todas las medidas de seguridad y higiene que nos han propuesto desde las administraciones.
Bueno, pues eso está bien, me alegra mucho. Bueno, pues comenzamos a repartir juego, pero antes, Arantxa, en estos últimos 7 días, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en cuanto a la información que ha generado Málaga en estas últimas jornadas?
Pues yo, como, bueno, supongo que lo imaginarás, estoy súper pendiente de lo que va a pasar con las nuevas medidas para la hostelería, que tengo mucha ganas de que llegue el lunes y enterarme.
Que tiene mucha ganas de que el lunes, para saber si se va a seguir confinado, si no se va a seguir confinado, si se va a ampliar el confinamiento o no.
Tocando un poco ahí mis contactos para tener información así más de primera mano, pero claro, no hay nada seguro hasta que se reúna el comité de expertos de la Junta y decida lo que va a ser, o sea que hasta el lunes no hay nada seguro, pero sí que es verdad que estoy súper pendiente de la noticia en ese sentido. Pues como bien has dicho tú antes, mi especialidad es la gastronomía y la hostelería y bueno, quiero saber un poco lo que va a pasar.
Oye, tú sigues editando tu revista, que además hace muy poquitos días he visto que sacabais número nuevo, ¿no?
Sí, nosotros a raíz del COVID tuvimos que suspender la edición de papel porque, bueno, en principio ni siquiera estaban permitidos los periódicos en los establecimientos de hostelería. Uh-huh. Y ya por fin, este mes de octubre, después de 8 meses, sacando una edición interactiva, pudimos volver al papel. Qué Así bien. Que la verdad es que lo hicimos con mucha alegría y con bastante expectación por parte de lectores y de clientes, y la verdad es que estamos contentos. Pero bueno, como decía nuestro editorial del último número, quién sabe lo que pasará mañana.
Efectivamente, mañana no se sabe.
Esto es al día.
Exactamente, esto es el día a día y mañana ya veremos, en todo caso. Bueno, pues ese tema, el tema que le preocupa fundamentalmente a Arantxa López es el asunto que tiene que ver con el gremio con el que ella trabaja fundamentalmente, que es el gremio de la hostelería, el gremio en el que se mueven todos los elementos que tienen que ver con el mundo de la gastronomía en Málaga. Jorge González, al director del ACE Málaga Palacio, ¿qué es lo que más le ha preocupado en estos últimos días?
Bueno, pues en estos últimos días, la verdad que lo que me ha preocupado ha sido los disturbios que hemos tenido el pasado fin de semana en el barrio de Welling. Uh-huh. Y nos ha mantenido durante los 3 días festivos del fin de semana, nos ha mantenido alerta por si esos disturbios podrían trasladarse al centro de la ciudad y nos pudiéramos ver afectados en el establecimiento, en el hotel.
Uh-huh. Ha habido un conato, ¿no? Hubo un conato en la zona de la Equitativa, me parece, que hubo una denuncia incluso por parte de algunos viandantes hacia la policía por quema de contenedores, si no recuerdo mal, ¿no?
Bueno, pues no recuerdo, Pedro. Uh-huh. Sí que cerca hubo disturbios en la plaza de la Merced y de lo de la Equitativa, la verdad que no nos enteramos. Uh-huh, uh-huh. Pero sí que nos ha tenido preocupado porque al final, bueno, nos estamos moviendo con poquita clientela, pero sí hay clientela, la gente que se puede mover de una manera muy, muy reducida. Pero es cierto que este fin de semana, aprovechando que el lunes era festivo, teníamos turistas en el centro de Málaga y nos preocupaba lo que pudiera pasar.
Uh-huh. Rafa, ¿a ti qué es lo que más te ha llamado la atención o lo que más te ha preocupado en estos últimos días de la actualidad malagueña?
Hombre, al igual que los compañeros, también el tema de los disturbios me ha preocupado bastante. Pero hoy desde luego nos hemos levantado con una noticia, con un mazazo gordo, que ha sido el fallecimiento de José Manuel, uh-huh, del Mani, que para nosotros los que vivimos del arte y además los que los conocíamos, porque yo era amigo personal, pues ha sido una noticia muy triste y un mazazo de verdad que importante para la industria del arte, que no hemos, uh-huh, quedado todos huérfanos de sevillana y de fandango.
Correcto, esta mañana esa noticia era la que trascendía. Ayer ya lo habían ingresado bastante mal en el hospital y esta mañana se confirmaba el fallecimiento. Esta tarde estaba ya, como decían nuestros compañeros de COPE Andalucía, está instalada su capilla ardiente. Esos son los temas que más han preocupado tanto a Arantxa como a Jorge como a Rafa, pero vamos a ir poniendo otros temas encima de la mesa de los que se está hablando en estos últimos días. Y precisamente vosotros sois tres sectores o estáis relacionados con tres sectores que de alguna manera estáis recibiendo uno de los mayores bofetones por parte del COVID en estos últimos días. Estamos hablando del sector hostelero, del sector hotelero y del sector cultural, que es el que representaría en todo caso Rafael Morta. ¿Tenéis la sensación de que vamos a salir de esto? Porque una de las noticias que yo quería plantear es precisamente la que hace referencia a los hosteleros de Málaga, que temen que uno de cada tres negocios, el 33% de los negocios de hostelería, podría desaparecer, y están reclamando incluso al ayuntamiento una mesa de trabajo para abordar este problema del sector. ¿Vosotros que estáis dentro y lo vivís desde dentro, está tan complicada como parece desde fuera? Y ya ahí abro la veda, ya vosotros mismos. No me vaya a quedar, no se me vayan ustedes a quedar callados ahora. A ver, ¿quién abre la veda? Jorge.
No sé. Bueno, yo creo que esto está siendo y va a ser una realidad. La verdad que hay negocios en Málaga que son muy nuevos, donde ser un negocio que lleva pocos años de recorrido, tiene unos gastos mayores, unos gastos de amortización. No vamos a hablar de los alquileres, porque en algunos casos son disparatados. Y entonces, bueno, yo creo que los negocios han estado sacando dinero de ahorros, pidiendo créditos. Yo he hablado con varios compañeros, sobre todo de hostelería y de apartamentos o alojamientos turísticos, y llega un momento en que no se puede aguantar más. No se puede aguantar, porque en realidad en junio se hablaba de que en septiembre podíamos estar en una aparente normalidad, en diciembre iban a llegar las primeras vacunas, y la realidad es que en noviembre estamos, si me apuras, casi como en el mes de marzo o en el mes de abril. Por lo tanto, yo creo que en las próximas semanas esto será un escenario habitual en Málaga, y sobre todo en el centro de Málaga.
Arancha.
Pues verás, yo por ejemplo estoy en contacto permanente con MAOS, porque somos socios nosotros, ¿no?, de la Asociación de Hostelería. Precisamente la semana pasada estuvimos allí con Javi Frutos, con el presidente, y yo creo que, como de todas las situaciones de crisis, al final saldremos hacia adelante, pero es verdad que esta parece que es muy complicada y que va a ser más complicada todavía, porque evidentemente si hay un negocio fructífero y próspero en Málaga hasta antes de la pandemia, esa era la hostelería. O sea, cada día se abrían sitios nuevos, y es que es la friolera de que peligran 15.000 puestos de trabajo. Entonces, yo creo que una de las soluciones pasa porque la administración realmente sea empática con este gremio y con este sector que tantos puestos de trabajo genera y tanta cifra, ¿no?, de negocio. Entonces, si no partimos de esa base, porque está muchísima gente está ahora ahogadísima con impuestos, con pagos, con tal, que sí, que se han activado ayudas, pero es que no son suficientes. Entonces, creo que todo esto pasa efectivamente por crear o bien esa mesa de trabajo que reclama MAOS, o bien alguna alternativa, pero que sea primero soluciones compartidas desde lo público y lo privado, y contando con el máximo de colectivos posibles implicados en el tema en el gremio de la hostelería, y que realmente todas las ayudas vayan dirigidas a una necesidad real que tenga el empresario, porque yo a veces me pregunto si cuando se ponen en marcha ayudas, que siempre vienen geniales, y medidas y tal, realmente se le pregunta al empresario lo que necesita. O esa idea de alguien que está en un despacho simplemente dice, bueno, pues venga, vamos a ayudar en esto. Pues a lo mejor es en otras cosas donde hay que ayudar. A lo mejor no es tan efectivo dar liquidez, y sí, a lo mejor, no sé, amortiguar el autónomo, por ejemplo, o amortiguar otro tipo de pagos que hay que hacer de forma mensual. No lo sé, yo evidentemente no tengo la solución. Uh-huh. Pero creo que hay que hablar mucho y consensuar mucho, y sobre todo contar muchísimo con los propietarios de restaurantes para que esto se pueda solventar de alguna forma, porque sobre todo, como he comentado al principio, Málaga y la hostelería están íntimamente ligados, y luego no olvidemos el tema del turismo, evidentemente, con lo cual tenemos un gran problema que resolver por delante.
Uh-huh. Rafa, tú además estás doblemente afectado, primero porque las actuaciones brillan por su ausencia, desgraciadamente para la gente del mundo de la cultura, y luego por otro lado, pues hay que reconocer que gente como tú pues tenía cierta relación con hoteles de la costa, donde de vez en cuando pues hacéis alguna gala, cosa que ahora no se puede hacer porque los hoteles no existen, están cerrados, ¿verdad?
Efectivamente, bueno, la noticia como noticia es un desastre para toda Málaga, porque además Málaga ha perdido esa alegría que tenía antes del COVID, esa alegría en cuanto a Málaga en general, ¿no?, y en particular el centro de Málaga, esa oferta que tenía de gastronómica, oferta cultural, que ya no está. A mí me afecta más de la cuenta, si cabe, pues, no porque yo sea más artista que nadie, Dios me libre, pero sí es verdad que yo era muy artista de feria. Lo que yo tenía estructurado, ¿no?, conforme a mi espectáculo, era muy de feria, y la feria fue lo primero que desapareció, y claro, y nos hemos quedado ahí en el limbo. Y el problema es que a corto plazo no se ve halagüeño, que el COVID está ahí, que el virus existe, que hay mucha gente que permíteme la expresión, pamplinas, que creen que el virus no es real, sí. Y es tan real como la vida misma, ¿no? Ahí están los casos, los miles de casos de afectados y los cientos de casos de fallecidos. Lo que hay que procurar buscar pronto un remedio, una vacuna que sea eficaz y que acabe, igual que ha acabado en China, que acabe con esto. Yo no sé por qué en China, que es donde empezó esto, ya no hay COVID, lo tenemos aquí. Uh-huh. Bueno, lo tenemos aquí en Europa y en el resto del mundo.
Y además subiendo como la espuma, desgraciadamente. Sí, y apelabais vosotros precisamente al tema que tiene que ver con el turismo. Y es curioso porque hay dos noticias muy contrapuestas la una a la otra, ¿no? Porque tienen que ver con el mundo del turismo precisamente. Hay un intento de poner en valor el centro de exposiciones suyo. Recuerdo cuando ferias que hacía la Diputación como IFEMA, etcétera, se celebraba en este centro de exposiciones sur, donde, bueno, pues ya ha quedado eso en desuso, queda abandonado desde que el Palacio de Ferias se empezó a funcionar como tal, y ahí se pretende proyectar un nuevo hotel, pero de momento no hay ningún inversor que puje por el proyecto de ese hotel que se quiere hacer ahí. Sin embargo, edificios como el que está abandonado en calle Comedias, ya se puede hablar de que va a albergar nuevos apartamentos turísticos en Málaga. O sea que tenemos las dos caras de la balanza, por decirlo de alguna manera. Un edificio que no hay nadie que puje por él para el proyecto de hotel, y otro en calle Comedias, que es un edificio abandonado que ya se sabe que hay una empresa gaditana que va a montar allí unos nuevos apartamentos turísticos. Por un lado, está mal en el sentido de que no es todo al 100%, pero hay que reconocer que a pesar de la pandemia, al menos hay empresas que intentan reflotar ese atractivo turístico de Málaga, ¿no?
Pues esa es una parte genial, que haya empresas que tengan esa iniciativa, que Málaga es una ciudad en la que merece la pena invertir, la verdad, por nuestro clima, por nuestro sol, por nuestra idiosincrasia, y es la ciudad del paraíso, como en su día dijo don Vicente Alexandre, y la verdad es que venir a Málaga y hacer negocios, pues... Málaga está de moda, como decía aquel, pero por un lado, verdad que están las dos noticias, el hotel que está ahí que nadie invierte en él y los apartamentos que sí. Pues enhorabuena a esa empresa gaditana y gracias por venir.
¿Qué te parece a ti esa iniciativa, Jorge?
Bueno, es que yo creo que son dos cosas, son dos escenarios totalmente diferentes.
Sí, por supuesto. Estamos hablando de un edificio de apartamentos en el centro, claro, histórico de Málaga, que puede tener su atractivo como tal, y el centro de exposiciones sur, que está allá, pues digamos, al otro lado de Renfe, ¿no? De la antigua Renfe.
No, pero fijaros, y por otra parte también son dos negocios totalmente diferentes. Si hablamos de ubicación, nada tiene que ver una con otra. Calle Comedias, si lo recuerdan los oyentes y vosotros, tenía un edificio que se ha restaurado y que alberga un hotel de la cadena TOC, y bueno, ese es un edificio que se rehabilitó, que se compró. Puedo hablar de él porque además pertenece una parte de la familia de AC, participa en ese proyecto. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que la calle ha tenido un empuje fuerte. Evidentemente, había un solar que estaba totalmente en desuso, que es donde se van a albergar los apartamentos, y es muy positivo, porque además la imagen de la calle pega un cambio totalmente radical. Un apartamento o un alojamiento turístico, siempre, si va mal, que ahora están yendo un poquito regular y no sabemos cómo terminará esta fiesta, siempre se puede reconvertir, siempre se puede hacer alojamiento normal, apartamento alojamiento de larga estancia, de alquiler, se pueden vender. Un hotel es mucho más complicado. Y un hotel hay que hacer una cuenta de explotación. Y esto no es hablo un hotel porque me gusta y me pongo contento y qué bonito, ¿no? Es que un hotel tiene que tener clientes. Y bueno, tenemos ya una oferta hotelera en la ciudad importante, una oferta importante en el centro de la ciudad, y por tanto yo creo que las inversiones futuras en el extrarradio y en esas zonas que no son directamente influencia, va a costar un poquito más.
Arancha.
Pues yo creo que todo lo que sean inversiones y que la ciudad progrese siempre va a estar bien, pero como dice Jorge, en la línea que habla él, y estoy de acuerdo, para llenar un hotel lo primero que hace falta son clientes, y ahora mismo no estamos en el mejor momento, evidentemente, para que eso ocurra. Entonces, bueno, supongo que mientras siga este estado de crisis, alarma y todo lo que está pasando, pues ese hotel costará muchísimo más. Y en cuanto al edificio de calle Comedia, a mí me parece que esa calle tuvo su momento glorioso y ahora está como muy, no sé, como más abandonada, ¿no? No hay tantos comercios abiertos, no hay cafeterías como sucede en calles aledañas. Entonces, ese aspecto de abandono que va a tener ese edificio, si hay una empresa que se haga cargo de él y que pueda restaurarlo, regenerarlo y además pues tener la capacidad de dar más habitaciones a la ciudad desde el punto de vista de los apartamentos turísticos, pues bienvenido sea.
Sí, lo que pasa es que la calle Comedia Arancha siempre ha sido una calle como muy nocturna, siempre ha sido una calle de mucho pub, de mucho ambiente nocturno, de mucho ajetreo a partir de una determinada hora de la noche. Claro, eso desde que empezó la pandemia, eso ha dejado de funcionar como tal y han sido prácticamente el 90% de los negocios que allí había de ese estilo han cerrado. Entonces, a lo mejor ahora lo que pasa es que puede parecer que calle Comedia está muy desangelada, pero lo mismo se puede reconvertir para la ciudad en otra calle distinta si se montan espacios como este hotel o este apartamento turístico, ¿no?
En esa línea a la que me refería, porque realmente el aspecto que tiene el edificio, la verdad que no es algo que pegue en el centro de Málaga, tal y como está la ciudad de bonita, ¿no? Y de regenerada. Entonces, sí que es verdad lo que dices, que siempre ha sido una calle más nocturna, pero incluso cuando el tema de la nocturnidad ha decaído un poco, ¿no? No se han abierto así, a lo mejor, otro tipo de negocio. Entonces, bueno, entiendo, o sea, para mí me parece una buenísima iniciativa que una empresa sí tiene la capacidad de invertir en ese espacio y hacerlo un entorno que sirva para el turismo, bueno, pues va a dar otra imagen a esa parte de la ciudad que está tan céntrica.
Y ya que estás, hay un proyecto que sí que me llama la atención y que puede ser un gran revulsivo para hacer del centro o dar otra imagen del centro histórico de la que tenía hasta ahora. Hay un proyecto para hacer un edificio de distribución de mercancías precisamente para la hostelería y va a intentar que los famosos camiones y furgonetas de reparto que deambulan por el centro de Málaga, pues terminen por salir ahí. Parece que el proyecto se va a montar o se va a llevar a cabo en la calle Gigantes. Ahí se van a estacionar los camiones y luego pues los suministros se harán en vehículos más pequeñitos y vehículos eléctricos. Esto puede ser otro revulsivo, no solamente para el tema de la imagen del centro de Málaga, sino también, me imagino, para los propios trabajadores de la hostelería, para que estén dando otra calidad a la ciudad distinta a la que dan ahora, ¿no?
Exactamente. A mí la verdad que cuando he conocido ese proyecto me ha alegrado un montón, porque no hay nada que dé peor imagen cuando pasea. Bueno, es que ahora estamos en una situación diferente, ¿vale? Pero yo me refiero a cuando ha sido la norma habitual, ¿no? Pasear por el centro o ir a hacer alguna gestión al centro y ver entre las 10 y las 11 y media, 12 de la mañana, pues calle llena de camiones que evidentemente tienen que descargar su mercancía porque tienen que llegar a hoteles y a restaurantes. Me parece una buenísima iniciativa y aparte también una forma de hacer el centro todavía más ecológico, más sostenible, ¿no? Y que podamos convivir mejor pues los peatones y todos los vehículos. Por supuesto que la labor de los restaurantes pues no se merme en ese sentido. Entonces, la verdad que creo que es un proyecto que está muy bien. Y aparte, una de las cosas que me ha gustado mucho ha sido cuando he leído la noticia en detalle de que han participado distintas áreas del ayuntamiento como muy integradas, con lo cual es como, a mí me ha dado la sensación como que es un proyecto que va muy en serio, ¿no? Que se lo han tomado muy en serio desde la administración local y que seguramente llegará a buen puerto si además tiene subvención de la Unión Europea.
Un centro de distribución de mercancías como este, Jorge, a ti también te afectaría para bien, ¿no? Supongo, porque vosotros alrededor de vuestro hotel también de alguna manera hay muchos lugares de paso de furgonetas y camiones de reparto que si no paran en la misma puerta casi que lo hacen a diario, ¿no?
Totalmente, Pedro. Es imposible. A diario es un caos. Y el viernes concretamente, los viernes es desesperación. Desesperación porque hay que hacer provisiones para el fin de semana, tanto en nuestro negocio como en los negocios de alrededor. Y toda esta parte de calle Cortina del Muelle, de bueno, el carga y descarga, es horroroso. Horroroso porque además se hace a una hora muy mala. Y porque se hace normalmente a partir de las 12 del mediodía, que es cuando los negocios de restauración están operativos. Entonces es una hora en la que tienen que convivir viandantes, tienen que convivir ciudadanos, turistas. Entonces la verdad que la iniciativa es fantástica y ojalá llegue a buen puerto.
Ojalá que sea así. Rafa, tengo una noticia que sí me gustaría comentar contigo, sobre todo desde tu punto de vista de artista del humor, desde el punto de vista de cómico. No sé si has visto, si habéis visto, ya abro también para los tres, si habéis visto el vídeo que ha compartido en redes sociales Carlos Bautista, el delegado de salud en Málaga, midiendo el estrés con una galleta en la frente. No sé si habéis visto el vídeo. ¿Lo habéis visto? ¿Tú lo has visto, Rafa?
Yo personalmente no.
No lo has visto, ¿no? Bueno, pues ¿tú lo has visto, Jorge y Arancha? ¿Lo habéis visto ese vídeo?
Yo sí lo he visto, la verdad que sí.
Sí lo he visto, ¿no? Bueno, pues para que los oyentes, si quieren los oyentes verlo, en la página web de COPE Málaga está. Pero en fin, les resumo. Carlos Bautista este fin de semana, creo que fue el Día de Todos los Santos, ha compartido un vídeo en las redes sociales con sus seguidores en el que realiza un juego. Se pone una galleta en la frente mirando hacia el techo y entonces sin tocar esa galleta con las manos, haciendo una serie de mohines con la cara, arrugando la frente, esa galleta va cayendo por encima de la nariz hasta que definitivamente la aloja en la boca, ¿no? Y entonces trata de demostrar que el estrés que tiene a pesar del COVID pues no le está afectando porque es capaz de llevar una galleta sin tocarla desde la frente hasta la boca. En fin, si tenéis la oportunidad de ver el vídeo, es realmente divertido. Y claro, le quería preguntar esa vertiente divertida a Rafa, al Morta, por si a lo mejor está pensando, cuando vuelva todo esto, en hacer algún nuevo fichaje para tu espectáculo, algo por el estilo.
No he visto el vídeo, pero ahora cuando termine...
Ahora lo vas a ver, ¿verdad? Te vas a interesar por él, ¿verdad? Sí, me imagino, ¿no?
Pero independientemente del vídeo, yo creo que a la vida hay que ponerle siempre humor.
Claro,
pero
eso es lo que yo digo,
siempre,
¿no?
Hay que ponerle una nota de humor, humor con sentido común, humor desde respeto, humor con conocimiento de causa, humor sin reírse del mal ajeno, humor que no... Que rompa a veces los estereotipos, pero sí que es bonito reírse del momento. Estamos viviendo este virus nos ha transformado a todo un poco y a veces, desde que te levantas hasta que te acuestas, pones la tele, escuchas la radio y no hay más tema de conversación que el virus, que el virus, que el virus. Y hay que buscar formas de desconectar y que la vida sigue en cierta forma, que está ahí, que tenemos que seguir viviendo, que tenemos que seguir respirando. Y una buena forma de hacerlo es ponerle humor.
¿Tú qué opinas, Jorge, de un acto como el que
bueno,
ha hecho?
Bueno, yo voy a ser un poco contrario, ¿eh? Sí. Yo creo que tampoco tenemos que tener exceso de humor ni enfermar de humor, y para humor ya están los humoristas como el Morta, que lo hacen estupendamente.
Muchas gracias,
mira,
Jorge.
Mira, Pedro, compañeros, después de estos 8 meses, al principio todo era muy divertido, ¿no? Había muchos vídeos en las redes con mucho humor. Todos decíamos, hay que ver este país, siempre ponemos esa nota alegre. Se han hecho muchas tartas, muchos pasteles y se ha hecho de todo. A partir de ahora, yo la pregunta que hago es si un trabajador que está en el ERTE, que lleva 8 meses en el ERTE, o un artista que no puede desarrollar su trabajo, y tantas personas como están sufriendo esta situación de la pandemia, y sobre todo sin un futuro claro, porque esto no tenemos una fecha donde vaya a acabar, ni tan siquiera que vaya a mejorar, se haría también el vídeo de la galleta. Yo creo que no, y sobre todo las personas que podemos desarrollar nuestro trabajo, que afortunadamente y gracias a Dios estamos sufriendo la pandemia, pero no en nuestro día a día, porque tenemos suerte por salir a trabajar, yo creo que debemos medir un poquito nuestra actuación en las redes. Entonces, a mí, sinceramente, no me parece oportuno. Uh-huh. Y bueno, pues después de esto a lo mejor se tiene que plantear su profesión. Claro. Uh-huh. Igual puede ser la de humorista.
Ya. Arancha, tú has visto el vídeo, me decías, ¿no?
Yo sí he visto el vídeo y voy también en la línea de Jorge, porque realmente, independientemente de que la vida hay que tomarla con humor, de que, bueno, tenemos que ser positivos y tal, yo la verdad que soy la primera, no me voy a ir de ahí, pero creo que hay determinadas profesiones, determinados puestos y determinadas situaciones donde frivolizar está de más. Entonces, ese vídeo con esa galleta no me parece nada acertado, pues porque no está la situación realmente para estar de juerga así, ¿no? De chachar en las redes y tal. Sobre todo en determinadas personas que tienen puestos de responsabilidad. A mí me parece que todo debe darse en justa medida.
Sí, que dice Jorge que efectivamente, sí.
Ah, perdón, es que no te escuchaba, Jorge, perdona. Que creo que todo en su justa medida y que hay determinadas profesiones, determinados puestos y determinados lugares donde no se puede frivolizar con este tipo de cosas, claro, y es lo que decía Jorge, ¿no? Si un empleado que está en ERTE ve ese vídeo, pues no le hará ni puñetera gracia, sinceramente. Uh-huh. Y bueno, evidentemente todos tenemos que quitarnos el estrés, pero creo que no hay que ventilar todo tampoco en las redes sociales. Tú puedes hacer el vídeo, mandárselo a tu familia o hacerlo para ti, hacerlo de la galleta cuantas veces quieras, pero realmente quizás con un puesto de tantísima responsabilidad y además siendo sanidad, estando el tema del virus en la calle, estamos que no sabemos si van a cerrar los bares, si nos van a confinar o no, creo que está fuera de lugar, sinceramente.
Y perdona si me dejas apuntar, Pedro. Sí, sí. En estos momentos, por favor, la gente cada vez está más comentando que hay afectados de pandemia de primera y afectados de segunda. O sea, por favor, la política, que no han sido afectados en nada, que hace unos días escuchábamos y teníamos que recibir la noticia de la subida salarial de los ministros, que estén con estas cosas, a mí, de verdad, yo por una parte siento vergüenza ajena y indignación.
Bueno, pues opiniones variadas y para todos los gustos con ese vídeo de la galleta midiendo el estrés, el delegado de salud en Málaga, Carlos Bautista. Hay otro tema también que lleva coleando desde hace algunas semanas y también quería saber vuestra opinión y ponerlo encima de la mesa. Estoy hablando de los famosos restos arqueológicos del solar del Astoria. Se encontraron restos arqueológicos, se pusieron en valor, se llevaron a pleno esos restos para decidir qué se hacía con el proyecto que ya había, el estudio que se había solicitado a la Junta de Andalucía para poner en valor esos restos y saber hasta qué punto eran restos lo suficientemente importantes como para mantenerlos ahí o dejarlos a la vista de la gente y hacer una especie de lugar expositivo. En fin, más o menos supongo que estaréis enterados. Lo último que se sabe es que por parte del Partido Socialista y Adelante en Málaga han iniciado una campaña para que se haga una consulta ciudadana sobre el futuro del solar de la Astoria. Parece ser que se pretende que haya una consulta y que los ciudadanos sean los que opinen. Dicen desde el ayuntamiento, el alcalde y el equipo de gobierno que, hombre, que antes de consultar a la gente lo que tendríamos que esperar sería a ver qué resultados arroja el estudio que está haciendo la Junta de Andalucía sobre los restos para saber qué grado de importancia tiene y qué es lo que se debe hacer con ellos por parte de el área de cultura o la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y a partir de entonces hablar en todo caso de esa campaña ciudadana para el futuro de ese solar de la Astoria. ¿Qué os parece toda esta movida? Y sobre todo, como ciudadanos, os pido vuestra opinión, como ciudadanos, ¿qué os gustaría que se hiciera? ¿Qué os parece todo esto de los restos arqueológicos? Empezamos por Rafa.
Bueno, pues yo mi opinión personal Yo no soy un técnico y no tengo...
Pero como ciudadano, Rafa, es decir, tú sabes que ahí se han encontrado unos restos arqueológicos de cierta importancia, está estudiando esos restos la Junta de Andalucía para ver el grado de importancia que tienen, para ponerlo en valor o no, en fin, le puede afectar al proyecto que hay planteado para hacer allí ese edificio cultural, etcétera, que ya tenía planteado el ayuntamiento antes de la demolición de los cines. Tú como ciudadano y no como entendido en arqueología, que ninguno lo somos, ¿a ti qué te gustaría? ¿Qué te pide el cuerpo que se haga allí y qué opinas sobre todo esto que se está montando alrededor de ello?
Yo me inclino hacia la opinión del ayuntamiento, a esperar los resultados por parte de la Junta. Si los restos verdaderamente merecen la pena porque son históricos y tienen un pasado que nos pueden ofrecer algo más de atracción pues, turística y para nosotros mismos como vecinos de la ciudad, pues bienvenido sea. Antes de lanzar las campanas al vuelo y que opine todo el mundo al respecto, pues eso, ver los resultados y si verdaderamente son importantes, pues conservarlos, por supuesto.
Arancha, te toca.
Pues verás, yo también estoy un poco por en esta línea, ¿no? Tengo un amigo que es arqueólogo y siempre que hablamos de estos temas porque me interesan. Me cuenta que no todos se, o sea, que algunas cosas pues se documentan y luego pues se quitan del solar donde estén y tal, siempre y cuando queden documentadas, porque no todos los restos tienen la misma importancia. Sí que es verdad que antes de tomar decisiones y antes de actuar y de hacer nada, habrá que esperar a que la Junta de Andalucía los catalogue y que diga la importancia que tienen y qué se puede hacer ahí o que no. Para mí, en el caso de que fuese algo interesante, yo creo que a lo mejor algún centro de interpretación de historia del centro de la ciudad o algo así estaría, no sé, sería una buena opción también como reclamo turístico, pero sobre todo, una vez que se ha quitado el edificio de ahí, yo abogaría por no construir nada que tenga más de una planta de altura, ¿sabes? Uh-huh. Porque creo que se ha quedado la Plaza La Merced con, no sé, como si hubiesen quitado, como con más aire, ¿no? Con más, no sé, una imagen diferente que a mí personalmente me gusta bastante. No salir del parking que hay ahí al lado de la Plaza de la Merced y ver tanto cemento, ¿no? Me parece que se le ha dejado mucho aire a la plaza y creo que sea cual sea la opción, me mantendría por ahí.
¿Jorge?
Bueno, a mí me hace mucha gracia, o sea, toda la responsabilidad en la ciudadanía. No tenemos bastante con lo que tenemos, ¿no?
Todo para nosotros, efectivamente. Venga.
No, perdone usted. Nosotros elegimos a unos representantes municipales para la ciudad, para que todo este tipo de cosas pues no caiga sobre nosotros y después podamos criticar si lo que se ha hecho nos gusta o no nos gusta. Más me parece cuanto menos curioso, ¿no? El Partido Socialista y Adelante Málaga siempre quieren hacer consulta ciudadana como para de alguna manera ver que hacen partícipes a los ciudadanos más que el partido que gobierna. O sea, se ha producido ya en varias ocasiones y de verdad, yo creo que a nosotros nos gustaría que nos pidieran la opinión en otras cosas. Desde luego, lo de la historia, la decisión que tome el ayuntamiento sobre este tema y los expertos a mí me parecerá estupenda.
¿A ti qué te pide el cuerpo, Jorge?
¿A mí qué me pide el cuerpo? Pues fíjate, a mí el cuerpo, a mí la verdad que me pide el auditorio, me pide ese auditorio subterráneo que se iba a hacer, porque me imagino a veces el centro de la villa, de la Plaza de Colón, ¿sabes? Y yo creo que arquitectónicamente se puede hacer algo bonito. Uh-huh. Y yo estuve casualmente, he estado antes de ayer en el Museo de Málaga viendo... Voy varias veces, a menudo, quiero decir, y me encanta toda la sala que tienen, toda la planta que tienen de arqueología y me puedo tirar allí horas. Pero también estoy con Arancha, no todo está documentado y no hay que conservar todo lo que aparece, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo se lo dejo a los expertos. A mí me apetece que ahí sea un espacio para la cultura, sin duda.
Sin duda alguna, ojalá se aguante ahí y eso. Vamos a ver qué es lo que dice la Junta de Andalucía, que los expertos están ahí, a ver qué es lo que dicen y cómo valoran esos restos que se han encontrado. Y una vez que sepamos, ya veremos lo que hacemos con ellos en todo caso. Bueno, señores, pues casi hemos llegado al punto y final. Rafa, ¿cómo te van las cosas en 30 segundos? ¿Qué proyectos tienes encima de la mesa, si es que tiene alguno?
Tenemos un montón. Estamos preparando una obra de teatro con cuatro cómicos de Málaga, bueno, uno de Jerez, pero es muy malagueño, con Manolo Medina, Javier Vallespín y Manolo Zarria, junto conmigo. Estamos preparando una obra de teatro que hasta ahí puedo leer de momento, pero van las cosas bien. Vale. Van en marcha y funcionando despacito y buena letra. Vale. Creo que para el mes de marzo o abril estamos en marcha.
Pues estaremos pendientes, sin duda alguna. Jorge, ¿cómo te van las cosas en el hotel? ¿Clientela bien?
Bueno, no, clientela bien, no. O sea, decididamente. Estábamos levantando el vuelo en julio, agosto, septiembre parecía que íbamos a poder sobrevivir, y de repente, pues las últimas noticias, pues no nos hacen prever nada, absolutamente nada. Resistir. Solamente eso. Aparte que además no podemos ir ni a un mes vista. Sin Vamos duda. A semana vista.
A semana vista, está claro. Bueno, y a Gramálaga 52, Arancha, funcionando, ¿no?
Repite que se han recortado.
Que digo que a Gramálaga 52 funcionando, ¿no?
Sí, bueno, nuestro periódico funcionando y ahora que se acerca ya un poquito más el frío y tal, estamos otra vez con Catar en Casa. En las actividades, pues también empezamos a hacer nuestras catas online en streaming para la gente que lo quiere hacer desde casa, para la gente que quiere regalar, para la gente que quiere tener una velada gourmet sin moverse del sofá. Y la verdad que estamos muy entretenidos.
Bueno, pues yo me alegro mucho. Oye, me alegro más que hayáis aceptado la invitación y hayáis estado conmigo esta tarde en la tertulia. Arancha, Jorge, Rafa, gracias y hasta la próxima.
A tu entero. Muchas gracias. Un beso.
Gracias.
Saludos, Arancha, Borta.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, Jorge, Arancha.
Igualmente.
Ahí están, despidiéndose. Lo dejamos que se despidan entre ellos y vamos a ver cómo está el tráfico a esta hora. Nos vamos a la DGT. Conchi Álvarez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Bueno, pues esta tarde tenemos un poquito de tráfico intenso, sobre todo la M20 como referencia a altura del Palacio y Feria de Congresos de Málaga. También las rondas y la entrada por la A357 desde el Parque Tecnológico. Y no llega a haber tensiones, pero está intenso esta tarde.
Estupendo. Pues nada, pues así seguimos. Gracias, hasta luego.
Hasta luego y gracias.
A ti. En el centro de Málaga, centro de control local, Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por el centro hasta ahora?
Bueno, como bien ha comentado la compañera, todo el tráfico que viene desde por la A357, desde el Parque Tecnológico, pues está entrando por la Avenida Blas Infante y también por la Avenida Valle Inclán, desde la zona oeste. Y también tenemos un nivel algo más intenso a la bajada por Monte Dorado en la Avenida Guerrero Tracha. En el resto de las vías, el tráfico fluido, como siempre, pero recomendamos al transporte público.
Gracias, Miguel. Hasta luego. En cuanto al tiempo, nos dicen desde la Agencia de Meteorología que para mañana se esperan cielos nubosos o cubiertos con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas. De hecho, para mañana vamos a continuar en alerta amarilla por lluvia, viento y tormenta en la comarca de Antequera y la Axarquía hasta las 11 de la mañana y en la de Ronda, Costa del Sol y Valle del Guadalhorce la alerta será naranja hasta esa hora y luego pasará a amarilla hasta las 2 de la tarde. Temperaturas máximas de 26 en Vélez y mínimas de 17 en Ronda. Nos vamos, que llegan las 6 de la tarde. A esa hora te enteras de lo que pasa en España y en el mundo. Mañana a las 4:30 en Buenas Tardes Málaga. Volvemos aquí Enrique Ortiz y quien te habla, Pedro González. Adiós.